7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna. Lo último es la detención de 3 sospechosos con relación a los atentados mortales de Boston. Enseguida buscamos la última hora en Estados Unidos. Aquí en España, la noticia es la baja participación que ha caracterizado las manifestaciones convocadas por los sindicatos en el Día del Trabajo. Marta Ruiz.
En el caso de Madrid, los sindicatos cifran en el seguimiento 40.000 personas, menos de la mitad que el pasado año. Las centrales exigen un cambio en la política del gobierno y llaman a la movilización. Escuchamos al líder de Comisiones, Fernández Tojo, y al de UGT, Cándido Méndez.
Es ahora cuando necesitamos soluciones. Y si no las tiene, habrá movilización. ¡Claro que habrá movilización! Toda cuanta haga falta, el tiempo que sea necesario,
tenemos que hacer que se muevan los pies para que se movilice la población española exigiendo una alternativa distinta.
Los sindicatos han hecho un llamamiento a un gran pacto nacional contra la crisis.
El Partido Popular dispuesto a dialogar y alcanzar acuerdos con la oposición.
Así lo ha dicho su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien ha pedido confianza para las políticas del Ejecutivo.
Confianza en la política del gobierno. Confianza en que estamos haciendo lo correcto y que los primeros resultados se están viendo ya. Y confianza en que las reformas que el gobierno ha puesto en marcha van a permitir que la economía española vuelva a crecer y que vuelva a haber empleo.
El PSOE insiste en que solo habrá pacto si el Ejecutivo cambia sus políticas. Mañana presentarán el plan alternativo del secretario general Pérez Rubalcaba.
Plan que habían anunciado para el pasado lunes. El presidente de la Asamblea de Venezuela, es chavista, se llama Cabello, asegura que la agresión a 3 diputados de la oposición es un montaje.
Los golpes se produjeron en sede parlamentaria y durante el pleno, como se puede apreciar en unas imágenes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, ha vuelto a decir que España tiene que sacar sus narices de Venezuela. Es la respuesta a la oferta de mediación del ministro de Exteriores, García Margallo.
Seguimos preguntando qué es noticia ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Primero Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
3 estudiantes universitarios, 2 de ellos de Kazajstán y 1 estadounidense, han sido detenidos por el FBI por haber ayudado a los responsables del atentado de Boston. Los 3 detenidos serán acusados de obstrucción a la justicia y prestar declaraciones falsas a la policía. El FBI les acusa de mentir cuando fueron preguntados tras el atentado si conocían a los sospechosos y si sabían dónde se encontraban. Se les acusa también de destruir diversas pertenencias del menor de los acusados, entre ellos un ordenador.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Las palabras del Papa Francisco en el Día de San José Obrero están en toda la prensa. El trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de una persona. ¿Cuántos desempleados hay a causa de una concepción economicista de la sociedad? Políticos, dedicad vuestro esfuerzo a crear empleo. Parados, no perdáis la esperanza. Todo eso ha dicho en la Audiencia General en una plaza de San Pedro de nuevo abarrotada. Y además ha recordado que hoy se cumplen 2 años de la beatificación de Juan Pablo II. Dentro del Vaticano, en el convento Mater Ecclesiae, ya está todo listo para el regreso mañana de Benedicto XVI. Acabamos de saber que el Papa Francisco le recibirá en persona a pie de helicóptero. Mientras tanto, el primer ministro italiano, Enrico Letta, prosigue su gira europea. Hoy ha estado en París.
Pues ahí nos vamos, a Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el 1 de mayo nos deja el tradicional desfile del Frente Nacional, cuya líder, Marine Le Pen, se ha presentado como la única tabla de salvación que le queda a una Francia sumida en la oscuridad. Y en cuanto a los desfiles del Día del Trabajo, han estado marcados por la desunión sindical, aunque el lema de todos era común, contra la austeridad. Y en respecto al viaje de Letta, Francisco Hollande ha recibido al presidente del Consejo italiano y parece que la corriente pasa entre los dos hombres, no solo porque están de acuerdo en los principales temas europeos, sino porque el presidente del Consejo italiano domina la lengua de Molière y esto evidentemente facilita las relaciones. En la rueda de prensa que han ofrecido, le han preguntado a Hollande que por qué no hace él un gobierno de unión como en Italia, pero Letta le ha aconsejado que espere al menos hasta ver si su experimento funciona.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Begoña Pérez.
La muerte de 3 soldados británicos en Afganistán ha sido la noticia más destacada del día. David Cameron ha reconocido que los soldados británicos están pagando un precio muy alto en este territorio y prometió que los militares estudiarán minuciosamente cómo murieron estos 3 soldados cuando su vehículo blindado pasó por encima de un artefacto improvisado en una patrulla rutinaria. Y en víspera del 6º aniversario de la desaparición de la niña Madeleine en el Algarve portugués, sus padres han declarado en Sky News que los investigadores están más cerca de la verdad y han vuelto a pedir a los ciudadanos que se mantengan vigilantes.
Y terminamos en Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
Manifestantes de izquierda han tratado de impedir esta mañana en Berlín que la extrema derecha alemana capitalizase las protestas del 1 de mayo y han salido al paso de una marcha convocada legalmente por el partido NPD. Cuatro activistas se han ensamblado con bloques de cemento en las vías de un tren urbano en medio del recorrido previsto para esa marcha y la policía los ha desalojado, fresadora en mano, y ha realizado numerosas detenciones durante varias horas, lo suficiente para evitar que los enfrentamientos llegasen a mayores. 7.000 policías han evitado una batalla campal entre unos y otros y dos helicópteros sobrevolarán Berlín durante la noche siguiendo las refriegas. En numerosas ciudades alemanas, además, se han manifestado también los sindicatos, que según la organización han congregado a unas 425.000 personas en total. Y el presidente de Alemania, Joachim Gauck, ha criticado hoy públicamente, aunque sin citar su nombre de forma expresa, al presidente del Bayern de Múnich, protagonista de un escándalo de evasión de impuestos con millonarias cuentas en Suiza. Gauck ha dicho que evadir impuestos es un comportamiento antisocial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos qué es lo que se está hablando ahora mismo en el Internet. En las redes sociales, Sofía Negrín.
En las redes sociales se habla del 1 de mayo, Día del Trabajador, pero también del partido de semifinales de Champions de esta noche entre el Barça y el Bayern. Por eso en cope.es estamos preguntando si tras la eliminación del Real Madrid, el Barcelona puede remontar a esta hora. El 48% opina que sí, frente al 52% que cree que no. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Ana dice: a estas alturas, creer o no creer da igual, solo espero un gran partido. Y en el Twitter de La Linterna, Belén comenta: complicado, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, o si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Está encendida la linterna por lo menos de momento hasta las 8:05, luego empieza el fútbol y si no hay prórroga ni hay penaltis a las 11 volveremos con el tiempo de análisis. Es miércoles, no es la hora, pero han decidido los del Club de los Miércoles que como era fiesta, ¿qué iban a hacer? Venís a la radio a la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La tertulia cultural de La Linterna se reúne el lunes, en martes, en jueves, en viernes, incluso en miércoles, incluso a deshoras, porque no es la hora, porque normalmente es más tarde, es en la tercera hora, eso de las 10:20, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? Buenas
Muy
noches.
Muy buenas noches.
No, tardes. Tardes. Se ve la luz del Retiro desde aquí.
Por primera vez en mucho tiempo estamos percibiendo la luz desde este estudio.
Eso es.
Bueno, la luz la hemos visto siempre donde estás tú, querido Juan Pablo.
Gracias, gracias, Luis Alberto.
¡Qué peloteo!
Hola, Juan Carlos Pérez de la Fuente. El fular de director Me Paso la Vida Ensayando de Calaveras.
Claro, porque es el día del trabajo.
Y llevas un fular de calaveras.
Claro, para recordar, porque soy un poco calavera. Yo creo que la calavera no hay que tenerle ningún miedo. La calavera, pero bueno, se ha puesto de moda.
¿La calavera?
La calavera, sí, con brillantes. Bueno. ¿No os acordáis cuando estaba aquí David Beckham y su mujer Victoria, que llevaba calaveras brillantes? Bueno, la mía no es.
En los zapatos también, por ejemplo.
Se lleva la calavera, Marta Rivera de la Cruz.
Muchísimo. Las calaveras, sobre todo en los complementos.
Y los peces.
Y si son brillantes, todavía mucho más. O sea que viene absolutamente en la onda.
Me están indicando que hasta los botones de las camisas.
También, en las pulseras pequeñitas, estas que se llaman pulseras de hombre, la calavera al poder.
En el elástico de los calzoncillos.
¿También?
Oh, sí. Pues fíjate, estoy por inventar yo una marca de calzoncillos con calaveras.
Sí.
Es nuestro... Es
¿Pero
nuestro
dónde pondría las calaveras?
En la cinturilla.
Claro, no, en el elástico, dicho
en el elástico, claro. Sí, claro.
No nos olvidemos de Hamlet mirando la calavera o de nuestro Don Juan con una calavera delante. No
sé. Who are Yorick?
Exacto.
A ver, un conocido madridista como Ramón García Pellegrín, ¿cómo llevas el día, Ramón? A ver, porque no quiero preguntarle a Luis Alberto, que sé que, bueno, que lo lleva
penando,
fatal.
Lo llevo penando.
Te has puesto una camiseta de peces.
Y dándome golpes de pecho como Jeremías.
O sea, no se pueden fallar, claro. El gol de Ozil y el gol de Higuaín, eso no se puede fallar.
Eso te tiene...
Reconcomido, la verdad es que estuvimos muy cerca del paraíso y nos quedamos en el purgatorio, ¿no? Sí. Ahora lo que pasa es que vosotros tenéis, los del Atleti, la oportunidad de que no tengamos ningún título este año.
Hombre, está la Supercopa que ganó el Real Madrid a principios de curso.
Bueno, pero vamos,
ya, a pero eso ya no cuenta. Yo creo que lo que no es de recibo es que el Real Madrid se viniera de Alemania con 4 goles.
Ahí,
perdimos la,
lo que me parece
el partido
increíble
en Dortmund.
Es que en este momento vamos, se le puedan meter 4 goles al Real Madrid.
Entre la desidia del Real Madrid, de los jugadores, quiero decir,
sí, y
después la ineptitud táctica de Mourinho.
Eso es el deporte es una rajada. Lo que está haciendo Ramón es una rajada contra Mourinho.
Porque, claro, o sea, ¿dónde colocó la defensa?
No me gustó la actitud de Mourinho ayer,
después, ¿verdad?, del partido.
Antes, incluso durante el partido, con las manos metidas en los bolsillos, ajeno a todo, no estaba como un gran pulsión de victoria, ¿no? Y lo vi un poco pasota.
Bueno, ya sabéis que además
que
hubo como una especie de promoción institucional de animar a la afición con un vídeo promocional animando a que la gente metiera el primer gol, ¿no? Y él no quiso salir.
Hizo unas declaraciones anoche, antes de la rueda de prensa en la televisión, y le preguntaron en inglés si iba a estar en el Real Madrid el año que viene, y dijo, maybe not.
No, pero yo creo que está bastante claro que se va.
Que se va.
Pero de todas maneras yo
mejor,
creo que...
Porque dice que aquí no le quieren, como dijo en Italia.
Que le quieran, eso pero es. Bueno, es tan difícil eso de que le quieran a uno.
Pero además hay una lección para los neófitos como yo del fútbol,
sí.
Y es que cuando un partido, una afición, un entrenador y un presidente dicen que vamos a por todas, casi rozan la gloria. Lo cual significa que no siempre salen a por todas. Y que esos señoritos, los jugadores, los nuevos héroes épicos de este tiempo, tienen que tener cataplines para salir siempre porque ganan mucho, porque les pagan una barbaridad. Y lo de ayer fue una lección vergonzante, como lo será hoy en Barcelona, porque no siempre salen a ganar.
No, ¿sabes? Pero ayer sí salieron a ganar.
Claro, sí, hombre, pero
porque,
a buenas horas.
¿Por qué no salieron con la misma actitud en
exacto,
el partido de
claro,
pues eso es lo que es tremendo, porque y las Mourinho, eliminatorias son doble partido.
Y claro. Mourinho, lo diga quien lo diga, y lo digo yo, es un chulo, maleducado, portugués. Pero que podía estar
al revés, aunque no es muy educada.
Tienes toda la razón, es verdad. Cada vez que he ido yo a hacer
a mí me encanta Portugal y los portugueses.
Pero es un chulo que vive de esa aptitud con un punto portuaria de Pasolini.
Me dice Paco González que si queréis luego en el tiempo de juego podéis continuar haciendo el análisis de lo que os parezca oportuno, que está encantado del nivel que dais y que os va a contratar para el tiempo de juego a los tres. A ver, al guión, Ramón, lo de la piratería, ¿ya no estamos en la lista negra?
Ya no estamos, bueno, vamos a ver, ya el año
la piratería cultural, quiero decir, en otro tipo de piratería no sé si estamos en alguna lista.
Siempre hemos estado en una lista muy muy blanca porque hemos sido un desastre como piratas. Lo que hemos hecho es padecer a
los piratas. Exactamente, eran ellos los que asaltaban
los galeones. Ahora somos nosotros.
Por segundo año consecutivo nos salvamos de estar en la lista negra, en esa famosa lista 301 que hace la Oficina de Comercio de Estados Unidos. El ministro de Cultura, José Ignacio Vera, ha dicho, vía comunicado, que el gobierno ha demostrado su compromiso con la defensa de la propiedad intelectual
no
en Internet.
Eso no es verdad.
¡Hala, venga!
Eso no es verdad.
Ahí estamos.
El gobierno de Mariano Rajoy y con el señor Vera al frente ha hecho lo mismo por proteger la propiedad intelectual que el gobierno de Zapatero. 0-1. O sea, les da igual. No se atreven, no es popular, no es guay, no es cool crear medidas antipiratería serias como existen en países que tanto admiramos como Finlandia o como Suecia o como Dinamarca. Entonces, estamos como estamos. Yo me alegro mucho de que no estemos en esa lista, pero realmente no entiendo con la que está cayendo como no estamos. El año pasado se piratearon en España 27 millones de títulos. 27
de libros.
Millones de títulos de libros.
Estamos hablando de libros, que es mucha menos la piratería en libros.
Imaginaos,
son ser brutal.
Imaginaos
que
cómo
en
será
audio
o en vídeo. Entonces, me alegro mucho que no estemos en la lista, porque una cosa es ser tontos y otra cosa es que te lo llamen, pero me toca las narices lo que dice el señor Bert.
Los políticos, que siempre se apuntan a todo, ¿no? Pero yo creo, fíjate que...
¿Pero qué medidas? ¿Qué había que hacer? A ver.
Poner leyes muy claras, que las se puede poner.
Que piratear, robar propiedad intelectual es un delito.
Bueno,
como
lo que
tal,
ponen en
tiene
videos.
Que estar penado. Sí, claro. Y no te estoy hablando de que nadie vaya a ir a la cárcel por bajarse un libro, porque yo no hablo de eso. Pero hay unas penas. Si tú aparcas mal el coche, te ponen una multa. Entonces, no entiendo por qué te pueden multar por dejar un coche en el paso de cebra y no te pueden multar por bajarte gratis un contenido y piratearlo.
Totalmente.
No lo entiendo.
Acuerdo.
Y ya está. Y no hace falta nada más que eso, ni reprimir, ni de condenar a nadie a galeras. Se está hablando de hacer cumplir la ley. Y es muy triste que en este país salga más barato robar un libro que robar una chaqueta.
Eso es cierto. En los warnings que hay en los DVDs, sí, pone eso exactamente, que es robar. O sea, lo explicitan tal y como lo has explicado.
Y sobre todo, si el gobierno necesita, que necesita dinero, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Bajarnos un poquito el IVA y
Y tocar las narices
tocar
a los que se portan mal.
A los que se portan mal. Señor Ver, ¿nos está escuchando?
Sí, seguro.
Me extrañaría.
No, sí.
Pero le harán un resumen de prensa.
Seguro, ¿no? Seguro.
Siempre
seguro
tiene un consejero. Escuchan. De sí. Los 20.000 que hay por ahí, sí.
Sí. La puesta en escena de ayer en Ámsterdam, ¿te gustó, director?
Sí, me gustó,
la investidura
gustó.
Del nuevo rey.
Esa no fue pirata, ¿no?
Me gustó.
Esa fue de verdad.
Esa fue de verdad.
Y eso que
me
los
gustó.
Holandeses también, los galeones nuestros, los asolaban bastante.
Sí, sí, sin duda, sí. Sin duda. Tenían una costumbre, sí.
Bueno, aquí está la fotografía. Hoy hay algún periódico que otro, pues, ha hecho un poquito de... Porque tiene algo de feria. Escúcheme, es que hoy he querido hablar de una obra que estamos representando en Barcelona, luego hablaremos de ella, ¿no?
Sí.
Estamos muy bien situados, estamos encima de la reina, si te das cuenta.
En la foto de las familias reales.
Y mi querida y amada doña Leticia, muy mal vestida. Tiene
qué?
Una obsesión. Hombre, pues porque no le sienta bien el gris, porque está muy delgada y ese gris no le sienta. Y luego hay una cosa, si mides lo que mides, no trates de llegar al príncipe, que es altísimo. Se me ha colocado un moñete en la cabeza.
Dicen que era un homenaje a la
pero
oreja
si
de
Van Gogh.
Iba muy bien vestida y muy mal tocada. Era el problema de ayer de la princesa
¿Este
de Asturias.
Gris te gusta?
A mí no me disgusta. Además, este año se lleva mucho, es un gris que se llama gris piedra y este año es tendencia.
Toma.
Pero el tocado que tenía en la cabeza era un tocado imposible.
Como
era,
si lo hubiera cagado una paloma.
Era Carmen Miranda desteñido.
Carmen Miranda, claro. Escucha,
estamos en la época, además, de las palomas.
Sí, pero escucha, si es que esto es bueno porque escucha que hay...
Pero mucho mejor que el palabra de honor de la nueva reina de Holanda en la víspera, que iba con el palabra de honor con el frío que hacía en Ámsterdam por la noche.
Pero vamos a ver, que les falta un poquito de pudor a todos. Yo creo que la sencillez se tenía que instalar en todas las monarquías. Un poco más sencillos.
Mira, ahí yo no estoy de acuerdo. Yo también creo que tiene que haber, en algunos momentos, cierta pompa y circunstancia.
Pero,
y una coronación es el momento de ponerse la capa de armiño.
Pero circunstancia no es americano, que esto parece más cercano. Mira, el mundo de Obama, América ya es el cachondeo. América es lo más...
No, no estoy de acuerdo.
¿América?
Esto no tiene que ver con América. Juan Carlos, que eso no que tiene que ver esto con América, por Dios.
Mi querida... ¿Tú has visto lo que lleva la cabeza? Camila, lo que lleva en la cabeza. Pero sí,
Camila.
Lo que lleva en la cabeza Camila es precioso. Camila Parker Bowles es la mujer que lleva los tocados más bonitos de todas las rollas.
Por favor, mira, pero vamos a ver. El hecho de que sea una mujer que lleve tocados bonitos no significa que ayer fuera bonito. Que es que parece un César Imperator que se ha pasado en las rebajas de enero.
No, lo siento
bueno,
muchísimo.
Estamos hablando del vestuario,
y perdóname, remato,
¿no?
Una cosa. Me parece vergonzoso lo de Obama y el flequillo. En serio, es que eso no es serio. Es que lo del flequillo de Obama, lo de la imagen, ¿sabéis,
sí,
no?
Sí.
Eso hay que hacer una parte y decir, señor Obama, seamos serios. Seamos serios porque tiene usted una vena teatrera mala, una vena de Cádiz canalla, que no es justo...
¿De chirigota o qué?
De chirigota, sí. Cerrad todo ese capítulo.
Por cierto, Luis Alberto, la parte de patriotismo de ayer en Holanda, la naturalidad del patriotismo en las calles,
eso
en los símbolos...
siempre de agradecer. Lo que yo no me satisface demasiado es que al rey lo llamen siempre Guillermo Alejandro. Porque va a ser Guillermo Alejandro primero o Guillermo no sé cuántos, no sé qué.
Será Guillermo ahí. Orange.
Guillermo, son la casa de Orange Nassau, claro. Pero en cualquier caso, como sabéis, Holanda tampoco tiene una tradición monárquica demasiado acrisolada, porque lo que tenían era una estatúder en los siglos de oro de Holanda, el siglo XVII fue el siglo dorado de Holanda, ahí era una república.
Hay una historia muy interesante en Holanda, que es lo que va a hacer que la monarquía sobreviva y superviva, que es el exhaustivo control que ejerce sobre ella el Parlamento. Cualquier desviación mínima, cualquier exceso, se trata y llega al Parlamento. Y se frena en seco.
Eso siempre es bueno.
Y eso es muy bueno, porque hay una contención y el ciudadano tiene una sensación de que ese poder que viene de Dios y que viene de la sangre, tiene una contención en el suelo.
Pero
que es inmediato, o sea, que el más mínimo desvío se trata con mucha naturalidad en el Parlamento. Esos misterios que hay aquí en torno a la casa. Mira, mañana se hace público en Holanda cuánto ha costado exactamente la ceremonia de la coronación, qué partida se dedicó a qué y cuántos patrocinadores han ayudado y en qué medida. Y a mí eso me parece muy bien. Aquí no sabemos
aquí
a día de hoy.
Aquí estamos discutiendo cómo hacemos una ley de transparencia.
Por ejemplo. O sea, no sabemos.
Pero en general, de todo. Porque nadie sabe, por ejemplo, tampoco cómo se financian los sindicatos.
Sí, sí, pero... lo sabemos todos.
No.
Con el dinero de todos.
Pero no publica los números.
Cuando oyes, cuando
no,
oyes...
pero no se publican los números.
Ah, bueno, pues
por eso. ¿Cuánto gana
la financiación de los partidos es igual, el gran tema. Exacto, el gran tema de la corrupción de los últimos 30 o 35 años es la...
Pero todo eso, ese oscurantismo, lo que hace en el fondo es debilitar las instituciones. Cuando tú una cosa sabes cómo funciona y la entiendes, estás más capacitado para comprenderla y para aceptarla y para disculpar errores. Cuando no sabes nada, cuando son todo un conjunto de arcanos, te alejas de ella.
Como soy gente de gran paladar, ¿habéis sentado vuestros reales en el Can Roca de Gerona?
No,
de Girona?
No he estado nunca en Can Roca.
Nosotros no tenemos.
Está difícil,
está difícil, pero vamos.
11 meses se tarda en buscar.
Estuvo aquí uno de los hermanos el otro día en la linterna cuando, desde Londres.
Y no disponemos de 200 euros para la comida.
De media.
De media.
Con el vino incluido, ¿eh?
Con el vino incluido. No, si no es que sea caro, pero
no, pues son 140 de veces el menú degustación.
Y luego,
no, sí, luego 165 el más ancho.
No, pero hay que poner largo. El vino luego.
El más barato creo que son 135 euros.
De todas maneras,
que
bueno,
es muy caro.
A mí no me parece que
sea el mejor restaurante del mundo.
Pero está muy bien.
Tampoco está caro, claro. Estás comiendo en el mejor restaurante del mundo. Lo acaban de nombrar eso.
Ahí el patio de butaca lo tiene lleno.
Lo tiene lleno un año.
Un
o sea,
año
que
entero.
Es maravilloso.
¿Os acordáis? El bully pasaba igual en tiempos, ¿eh? Quiero decirte, sí, esto sí. Es una repetición de la jugada del bully, ¿no?
Ah, bueno.
Pero yo creo que estos chicos son normales.
Sí.
Y en torno a la nueva cocina hay mucho subnormal. Perdón.
¿Qué tienes hoy el día?
Hombre, tengo el día porque es cierto. Vamos a ver, nosotros no custodiamos ni en el teatro, ni en la comida, ni en la moda, ni en la... No, somos gente normal. No hablamos raro, ¿no? Y uno tenía la sensación hace unos años, mira Boadella, que está siempre criticándonos su teatro, tú casi hace poco a ver la obra suya.
Me encantó.
El Pimiento Verde.
Pimiento Verde, me encantó.
Sí. Fantástico.
Bueno, pues, pero, y estos chicos son normales. Son normales.
Los hermanos Roca.
Los hermanos Roca, cuando sí. Les dieron el premio, dijeron qué bien, porque viene
sí,
bien
para España. Estuvo en la linterna, el que está en los fogones.
Son normales.
Qué estupendo.
Y tenemos que aplaudir a la gente normal, no a la gente críptica, no a la gente cerrada.
¿Qué libro traes, Marta?
Pues traigo una recuperación de un libro que se publicó como hace 30 años y que estaba descatalogado. Es un libro de Pedro Almodóvar, con ilustraciones de Javier Mariscal, que se llama Fuego en las entrañas, que se distribuyó en Madrid, en aquel Madrid de la movida, como un casi...
La época
casi,
de la luna.
Sí, como un facsímil raro que se cogía casi de contrabando. Y ahora, Libros del Silencio, pues lo recupera y lo revita. Me parece que está muy
libro
bien.
Para ver,
libro, libro para un ver. Un libro para ver, porque es una novela de Pedro Almodóvar, una novela muy corta, ilustrada por Javier Mariscal.
De hace la tira
de hace
años.
30 años.
De hace 30 años.
Una novela que no sabemos si será la única publicada de Almodóvar.
Yo creo que sí, que es la única novela.
¿Está escrita por él?
Sí, tenía sí. Luego en La Luna aquella sección de sí, Pati Difusa, ¿no?
Pati Difusa.
¿Y tú a qué teatro nos mandas?
Bueno, pues porque hablábamos, porque ha sido la semana donde toda Europa ha celebrado la boda real, pues nos vamos a Barcelona, que nadie se escandalice, porque yo creo que no estamos ante un gran musical, ni mucho menos, es el éxito de Barcelona, Teatro Victoria. La familia irreal, el musical, basado en el programa de humor Polonia, donde salen todos los miembros de la Casa Real Española, o sea, don Juan Carlos, doña Sofía, príncipes,
sí, ha sido un princesa, programa muy famoso.
Tal.
Sí.
Pues se lo han llevado allí.
De la TV3, yo creo, ¿no?
Bueno, 80.000 espectadores, han celebrado 100 y pico representaciones, y en este tiempo yo creo que es símbolo de normalidad. Y además, en un mundo tan separatista como es este, a mí me encanta que en Barcelona triunfe la familia irreal. Se meten, bueno, pues es como el programa Polonia, ¿no? O sea que Teatro Victoria, Barcelona, en castellano, el musical creo que es símbolo de normalidad y que la familia real, que a veces comete tropelías, pues que esté en un escenario me parece muy bien. Eso es mucho más sano que estemos por ahí haciendo comentarios tontos y absurdos. La gente se ríe, se lo pasa bien, porque no hay maldad a la hora de construir.
¿Salen con tocados o sin tocados?
Bueno, mira, lleva uno, mi querida Leticia, un vestido fucsia en la cama diciendo cómo conquistó.
Pero eso
a
en la obra de teatro.
Sí, ¿no? En la familia real, el musical.
Lo que salen es tocados, pero no hundidos.
No, efectivamente, esa es la cuestión. Veo que la hora a ti te viene bien. O sea, a las 9:30 estás,
¿no?
A las 9:30 estás en un tono y a las 7:30 de otro tono distinto. Por cierto, que se me ha olvidado preguntaros, Candela Peña volvió a montar el numerito este fin de semana. La que montó el numerito sí, los Goya, pues recogiendo el premio en el Festival de Málaga con la boca tapada con cinta aislante por lo del discurso de los Goya. Es decir, hay gente que no acepta las críticas, ¿no?
No, pero lo ha conseguido. Esta chica tiene el poder.
¿Pero es buena actriz o no es buena actriz?
Yo es que la tengo. Vamos a ver, yo soy tremendamente subjetivo. El arte es subjetivo y no democrático. Entonces, no me gusta Candela Peña, no me gusta Candela Peña y no me gusta Candela Peña. Y si me está escuchando, que se lo digan los amigos o los enemigos.
A mí sí me gusta Candela Peña.
Perfecto, claro.
Yo no la he visto nunca.
Me parece una actriz que en ciertos registros, normalmente bastante chica barrio, agresiva y tal, está bien, ¿no? Pero no estamos ante un genio. Es una chica que se sabe hacer publicidad muy bien, mira, en los premios Goya la que lió, con su padre, metió por medio a su padre, la muerte de su padre, y ahora ha sido capaz de generar polémica. Me parece una ilustre payasa.
Yo creo que hoy nos cae una querella, ¿eh? O no, Luis Alberto.
Hombre, bueno, no caerá esa breva porque todo eso es muy bueno para el
Lenguaraje. Perdona, estamos en un país libre donde ella me ha llamado a mí cosas peores.
Pareces Sergio Ramos con Lewandowski. Ayer, ¿viste lo que, cómo se comportó ahí los codos, ¿no? Se levantaba
fue
los codos.
Mutuo, ¿eh?
Fue mutuo lo de los
fue
codos.
Recíproco.
Sergio Ramos estuvo espléndido ayer, sí, de todas maneras. Una actitud partidazo, formidable.
Un partidazo.
Vale, es que estoy pensando en la querella.
Oye, pero sería precioso. ¿No seríamos famosos?
Sí, claro. Hombre,
seríamos ya el club de todos los días de la semana.
Diría ella,
mira, voy a contarlo. Un día, hace rápido. Mucho tiempo, muy rápido. Un amigo le dijo, voy que me va a dirigir Juan Carlos Pérez de la Fuente, y me dice, a mí no me dirigen directores fascistas. Como ella me llamó a mí fascista, y yo creo que de fascistas tengo lo que tiene ella de educada, pues él la ha llamado ilustre payasa. Creo que está muy bien, porque ser un payaso en mi gremio es un grado. Ilustre también.
A ver, pon el colofón adecuado a esta reunión del Club de los Miércoles.
Bueno, pues vamos a ver con el poema. Un señor nacido en Ausejo de la Sierra en 1963, Fermín Herrero, que hace una poesía enormemente casi metafísica, muy minimal, muy silenciosa, pero muy interesante. Vamos allá. La tarde desde aquí, ¿cómo está de quieta, de tranquila? Nadie. Es lo mismo el silencio, las piedras, aquel olmo en que me amparo. Nadie. La luz serena, que es lo mismo también, demorándose sobre la loma. El tintineo de un rebaño que no turba, sino que lleva, que también acompasa. La tarde. Alguien. Fue premio Ciudad de Salamanca y lo podéis encontrar en el catálogo de Reino de Cordelia.
A ver, que terminamos esta reunión del Club de los Miércoles, que ha anticipado su cita habitual porque había fútbol y era festivo. Tráete más veces el fular este de calaveras porque te sienta francamente bien, director. Llamen lo que te llamen, que te vaya bien.
Muchísimas
Juan Carlos
gracias.
Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando. Adiós, Marta Rivera de la Cruz, que vaya bien, ¿eh?
Adiós.
Sigue leyendo lo que puedas. Adiós, Luis Alberto de Cuenca, ¿eh?
Un abrazo.
No te disgustes. Claro.
Hombre, disgusta estoy, pero bueno, lo voy superando.
El 17 de mayo la gente del barrio del Metropolitano cruza la Castellana, tú verás.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que eso sería la felicidad total para vosotros, pero no os vamos a dar ese gusto.
Que te vaya bien, Luis Alberto. Nos veremos antes, ¿eh? Seguiremos comentando cómo vamos a cruzar a castellanos del barrio metropolitano. No te preocupes. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Juan Pablo, y la remontada hoy en Can Barça.
Eso.
Sin Messi.
¿Cómo está Messi?
Que no juega Messi.
Uy, ahora lo cuentan estos.